Una jornada complicada y particular, ¿no? Con esta marcha, movilización, los paros en distintos lugares repercute de distinta forma también, pero queremos verla desde otros ojos también, ¿no? Con distintas miradas. Por eso estamos en contacto con José Carlos Ramos, ex diputado nacional, embajador argentino en Paraguay, político entrerriano también. José Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido al ET39.
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hablo con Cecilia, ¿no?
Con Jessica, sí, Jessica y Sandra de este
Con
lado.
Jessica. Sí. ¿Rob? Sí.
Sí, tal
Bueno,
cual.
efectivamente. Bueno, lo
José,
que,
bienvenido a la
el,
39,
bueno,
¿cómo anda?
primero lo siguiente. Por José Carlos Ramos me conocen, pero no me van a conocer tanto
No con el
como
conde.
José Conde Ramos. Sí, efectivamente. Sí, ya está absolutamente incorporado como si fuera un segundo apellido.
Bien.
Bueno.
Conde, bueno, ¿cómo, qué ha visto de hoy? ¿Qué mirada tiene de lo que se vivió? Y bueno, en Capital todavía falta, ¿no? Los paros recién empiezan, pero ¿qué fue lo que vio?
Bueno, la verdad que fue una cosa multitudinaria. Yo no me imaginaba que iba a ir tanta gente, pero además de la gente que fue organizadamente, por decir, por los gremios, cosas por el estilo, gente que fue por su propio medio, gente suelta, de gente que, es decir, vecinos que fueron a protestar. Evidentemente, fue un acto impresionante. Fue una cosa, la verdad que yo no me imaginaba que iba a haber tanta gente, sobre todo un día de mucho calor, ¿no? Es decir, pero que siempre es incómodo.
El
Pero la
ciudadano
verdad,
común, dice usted, ¿no? Porque lo
y
otro
lo
es
que me llamó
organizado, lo
también la
otro, bueno,
atención,
puede
la cantidad
depender
de
del ciudadano
jóvenes que
común.
había. Lo que me llamó también la atención, la cantidad de jóvenes que había. Sí.
¿Qué lectura da de eso, de la presencia de jóvenes? Que también están
Bueno.
preocupados por el futuro, obviamente, que son los que vienen, ¿no?
Por supuesto, están preocupados por el futuro. Creo que hoy están reaccionando con respecto al tema de lo que significa Milei. Nunca se imaginaron que un candidato a presidente podía terminar siendo un payaso. Y la verdad que eso a los pibes, un payaso no le genera ninguna expectativa, ninguna posibilidad de salida, ninguna posibilidad de futuro, ¿no? Pero además es un payaso peligroso, porque quiere vender el país. Y si hay algo que tienen acendrado los argentinos, después, sobre todo de las Malvinas, de la guerra de las Malvinas, que es decir, que los argentinos tomaron conciencia de lo que significaba si el territorio nacional, evidentemente, si un payaso quiere vender la Argentina como están pretendiendo hacerlo, rematarla concretamente, rematar las empresas argentinas a precio vil, bueno, esto la lectura, los chicos ahora leen muy bien y saben, se informan rápidamente, de tal manera que yo creo que hubo una reacción. Había muchos chicos que yo por ahí les preguntaba, y habían votado a Milei. Y ahora se habían dado cuenta pronto de qué significaba haber votado a Milei y lo que significa justamente Milei, ¿no? Y su programa, su proyecto, sí tiene, pero no tiene programa, tiene negocios preparados.
Conde, hay que reconocer también, estemos de acuerdo, ¿no?, que es lo que la mayoría de la gente votó, de todas formas, o eligió.
Por supuesto. Sí, a partir de esto es justamente el respeto que se tiene a la posibilidad. Es decir, esto fue un acto absolutamente pacífico, no fue un acto ni provocativo, ni insultante, ni nada por el estilo, sino todo lo contrario. Fue un acto de protesta, pero dentro de los marcos de la ley, ¿no es cierto? Que además, si fortalece, consolida la democracia. Las disidencias no perturban ni perjudican a la democracia, al contrario, las disidencias fortalecen la democracia, ¿no?
¿Considera que el actual presidente ganó porque la gente lo eligió queriendo o ganó a modo de voto castigo para el resto de los que se postulaban?
Digo que hubo una gran parte que fue el voto castigo. Sí, fue el voto castigo. Yo creo que eso se expresó con mucha claridad, había mucha bronca, esta es la verdad, y entonces la bronca en las elecciones se expresó en el voto castigo.
¿Y qué pasa con el, qué lectura hace, o qué es lo que pasa con el Partido Justicialista ante esa, ante ese voto castigo?
Bueno, en parte el Partido fue Justicialista es el que tiene que reaccionar. Uno, de, como digamos, como resultado de ese voto castigo, está lo que es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, a nivel nacional, es un partido cerrado, chico, encorsetado, menor, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en Entre Ríos. En Entre Ríos el Partido Justicialista es inexistente, a tal punto que la justicia, ¿no? Es decir, ahora ha conminado para que llame a elecciones porque hace 8 años que el Partido Justicialista no tiene actividad electoral, cosa de que es una barbaridad, porque justamente lo que hace es absolutamente desfavorecer la institucionalidad que tiene que tener un partido político. Lo que creo que ha sido aberrante, increíble, es un escándalo, en Entre Ríos es un escándalo lo que ha ocurrido. Bordet, no puedo decir de Bordet con respecto a la acción pública, porque la verdad, no tendría que conocer mucho mejor su acción de gobierno. Pero lo que hace al partido ha sido aberrante, ha sido escandaloso, es una barbaridad lo que ha hecho. A tal punto de que las listas para las elecciones se hacían en casa de gobierno. En casa de gobierno se hacían las listas, no en el partido como tendría que hacerse, con la participación de la mayor cantidad de afiliados y participantes en la actividad política. No, se hacían en la casa de gobierno. Como resultado de eso, se hacía entre gallos y medianoche. Esa era una cosa, digamos, oscura, reservada, de un puñado de políticos o algo por el estilo, que eran, digamos, amanuenses del gobernador. Entonces, como resultado de eso, el gobernador, que nunca militó en su vida, llegó a ser gobernador de la mano de Jorge Busti y luego de Uribarri. Yo no le reconozco ningún tipo de militancia, no militó nunca políticamente. No es un compañero que uno puede decir llegó a ser gobernador o intendente por esfuerzo militante de él y junto a los a sus compañeros. De ninguna manera. Llegó de la mano de Jorge Justi y luego de Uribarri. Lo mismo pasa con Val. Val llegó de la mano justamente también de Uribarri, del mismo Bordet, etcétera, etcétera, a ocupar los cargos que ocuparon. Pero esto es un aspecto de la cosa que me parece que es aberrante. Pero lo peor de todo, que Bordet, aún no siendo militante él, mucho menos su mujer, y la puso como candidata a diputada y salió como diputada en la provincia, aún perdiendo, o sea que estaban los puestos de privilegio. Lo mismo pasó con Val. Val acaba de hacer una cosa que me parece absolutamente aberrante para la política. Y esto genera bronca, y esto genera el voto castigo. Val pone a su mujer, que tampoco en su vida militó políticamente, la puso como segunda, como senadora suplente. Y ahora hizo renunciar al que era senador titular, no sé con qué, de qué manera lo habrá inducido, calculo que no tiene que haber sido por una decisión política ideológica, sino por otras razones. Lo hizo renunciar y su mujer quedó como titular del Senado. Una barbaridad, eso se llama nepotismo, gobierno de la familia. Es una barbaridad bajo todo punto de vista. Y el partido cerrado, ellos haciendo los es una barbaridad. Lo mismo pasó con la vicegobernadora, poniéndola a su mamá como senadora en segundo suplente. esperando
Donde, pero
quizás que San Berro también renunciara, cosa que San Berro no lo va a hacer, porque si algo lo distingue a San Berro es justamente haber sido un militante de mucho esfuerzo, ¿no? De un tipo muy capaz, además. Pero ha jugado a la política. Estrada, Bordet, Val, han jugado a la política y eso se castiga y eso es malo y a nosotros, a los peronistas, nos pone en una situación extremadamente dificultosa, que obviamente la vamos a revertir. La vamos a
Eso
revertir con
iba,
esfuerzo, con militancia, porque nosotros no necesitamos un partido cerrado, encorsetado, chiquito, menor, que sirva solamente de sello para las elecciones. Nosotros necesitamos un partido abierto, dinámico, movimentista, formador de cuadros, generador de política de masas, un partido que convoque a los hombres y a las mujeres de la cultura, a los hombres y a las mujeres del pensamiento nacional, a la juventud, un partido que dialogue con el resto de los partidos, un partido que, si de alguna manera, si se precie de ejercer lo mejor que puede tener un individuo en la acción pública, que es la política. Para mí, la política es una cosa muy seria, es una cosa muy buena, la hemos pervertido, obviamente, los políticos.
Conde,
Lo que
en
se ha hecho
definitiva
en Entre Ríos es perverso, lo que se ha hecho en Entre Ríos es perverso, ¿eh?
es lo que sucede en definitiva cada vez que termina una gestión también, ¿no? Cuando inician, ahora por ejemplo Frigerio, todo bien, todo lindo, ha dicho, ha lanzado muchas medidas, pero hay que ver cómo termina también. Con Uribarri pasó, todos sabemos cuál es, en lo nacional también pasó y sabemos cómo está. ¿Qué mensaje se le da a la gente que considera que son todos iguales? Como se escucha en la sociedad, que son todos chorros, como lo dice la sociedad, ¿qué mensaje se le
¿Sí?
da?
Y la sociedad cuando dice que somos todos chorros, si no tiene razón porque generalista, pero que hay chorros que han hecho todo lo posible para que la política sea mal vista, por supuesto. Hay perversos políticos que han hecho todo lo posible para que la gente se canse. Porque un partido, por ejemplo, el Partido Justicialista, que es tan cerrado, cerrado absolutamente, porque cierra sus puertas incluso, ¿no? Un partido cerrado, es decir, solamente tiene posibilidades de acceder a la formación de listas o ir a elecciones los que tienen aparato, como se dice, o los que tienen plata. Entonces quedan absolutamente amarginados aquellos compañeros que no tienen posibilidades. Esto significa, por último, que se desarrolla lo perverso, que es el dedo, la trenza, la rosca, el aparato y todo aquello que pone zancadilla al protagonismo del conjunto. Entonces el conjunto no protagoniza, las listas se terminan haciendo en casa de gobierno y evidentemente entre eso, entre hacer un negocio electoral y hacer un negocio después con el patrimonio del Estado provincial o del Estado nacional. Hay un paso muy corto.
Usted está trabajando, ¿no? ¿Tiene intenciones de reconstruir el partido? ¿Va por la presidencia a nivel nacional?
Sí. Yo soy candidato a presidente, voy a ser candidato a presidente del partido a nivel nacional. Justamente para esto, para sacarlo de este ostracismo, de esta situación tan fulera, tan menor, tan inexistente. Este es nada más y nada menos que el partido de Perón. Nosotros, muertos Perón, tendríamos que haberlo convertido en un partido dinámico, yo estoy hablando en el orden nacional, en un partido abierto, movimentista, formador de cuadro, como decía recién, que es convocante del pensamiento nacional, de la cultura nacional, de los jóvenes, del movimiento obrero, dialogar con los grandes partidos del mundo. Esto es lo que tendría que ser hoy. Es todo lo contrario, de tal manera de que estoy decidido a pelearlo a esto. Pero no lo voy a pelear ni con plata ni con aparato. Lo voy a pelear seguramente con una alpargata y con un escarbadiente, a lo más franciscano posible. Porque no tengo plata, ni quiero plata, no tengo aparato, ni quiero aparato. Quiero hacerlo, quiero construirlo esto con los compañeros de abajo, con los compañeros que sufren todos los días, con los desposeídos, con los que nunca, que solamente lo convocan para las elecciones, para que los voten a la camarilla, o a la aristocracia política. Hablar de aristocracia política en el peronismo es una cosa extremadamente desagradable.
Conde, le agradecemos mucho el tiempo también y bueno, seguramente volveremos a ponernos en contacto.
Sí, muchísimas gracias a ustedes, muy amable.